Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Marcela Muñoz.
Mi nombre es Angélica Espinosa y de igual manera les doy la más cordial bienvenida a este primer episodio, en el que hablaremos sobre temas de psicología.
El tema de hoy es un tema que hasta nuestros días sigue siendo campo abierto de investigaciones.
Así es, el tema es la conciencia, algo que todos tenemos pero que es difícil de explicar, incluso desde posturas científicas.
La conciencia, como concepto, de acuerdo con la RAE, es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, pero esta conceptualización se queda corta y puede generar múltiples dudas.
La conciencia también es considerada como un fenómeno biológico, resultado del funcionamiento cerebral, al igual que otros fenómenos cerebrales como lo son la memoria y el lenguaje.
La conciencia humana, por un lado, busca la objetividad, es decir, percibir algo de la misma manera que lo hacen los demás, pero también mantiene un sentido privado de esa interpretación, es decir, es subjetiva per se, lo que resulta ser una paradoja.
Así es, cada cosa tiene un significado, un modo específico en que lo percibimos. A esos contenidos o cualidades subjetivas de cada experiencia consciente particular es a lo que los filósofos llaman qualia o percepción particular, y sirve para integrar la información en una única percepción, instantánea. Es una unidad como un todo y con esto tomamos decisiones y actuamos en consecuencia, sin un mayor análisis, digamos de manera automática.
Por otro lado, la conciencia aporta un producto final terminado, resultado de un procesamiento específico. Gracias a experimentos electrofisiológicos, se sabe que el procesamiento de información en el cerebro precede a la conciencia, aunque solo se trate de milisegundos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es que el cerebro genera la conciencia?
Las estructuras cerebrales involucradas en la conciencia son el tálamo, ubicado en el centro del cerebro y que abarca cada hemisferio. Recibe información de los órganos sensoriales y reenvía esta información a la corteza cerebral. El tálamo recibe a su vez abundantes proyecciones nerviosas de la misma corteza cerebral, conectándose de una manera recíproca. Es por esto que al tálamo se le llama el umbral de la conciencia, ya que hasta que recibe la información de los órganos de los sentidos, esta información se hace consciente.
Por lo tanto, otra de las estructuras que se relacionan directamente con la conciencia es la corteza cerebral, con neuronas abundantemente interconectadas que generan una comunicación constante y abundante, que procesan información que es llevada al tálamo y de vuelta para volver a las percepciones conscientes. Esto se demostró en experimentos con monos, a los que si se les daba el tiempo suficiente, pueden dar una respuesta una vez que han procesado su ciclo completo de percepción.
Cuando hablamos de estos procesos completos, con idas y vueltas, estamos hablando que la percepción consciente es una unidad, un ciclo que se completa para que nosotros percibamos un todo consciente.
Se trabajaron dos teorías, partiendo de la base de que no se demostró que existiera en el cerebro un área específica donde se alojara la conciencia, sino más bien se hablaba de una sincronización de la actividad neural de diferentes áreas de la corteza cerebral como un mecanismo del propio cerebro que unifica las diferentes características de un estímulo y crea esta percepción consciente. Esto se comprueba con la detección de ondas gamma en la corteza cerebral cuando estamos conscientes, experimentos realizados por Rodolfo Llinás.
La segunda teoría, no muy distante de la anterior y explicada por Tononi, nos habla de una integración funcional modular, en donde los módulos neuronales de la corteza, especializados en procesar diferentes tipos de información, cambian su composición con el tiempo y la experiencia. La integración se da por un aumento de conectividad neural, con influencia del tálamo. Esto se demuestra como cuando durante el sueño se desconecta el sistema arousal o en la anestesia, donde la corteza y el tálamo se ven afectados, lo que hace imposible la conciencia.
Esta integración de la que habla ambas teorías se asemeja a la metáfora del poliedro, que cuenta con diferentes caras. Representa los diferentes módulos funcionales de los que nos habló Tononi y cada uno contiene una cantidad de información consciente. Este poliedro está pegado, es decir, integrado. Si despegamos las caras, se pierde la conciencia o se puede reducir el grado de conciencia. Si los módulos se ven afectados o disminuidos, como por ejemplo puede pasar también con las convulsiones o el consumo de drogas.
Autores como Edelman y Tononi realizaron una diferenciación de la conciencia entre conciencia primaria y conciencia de orden superior. La conciencia primaria se encuentra en otras especies con estructuras cerebrales similares a las nuestras, siendo capaces de construir una escena mental, pero su capacidad semántica y simbólica es limitada, a diferencia de la conciencia de orden superior de los seres humanos.
Esta diferenciación de conciencia surge a partir de investigaciones y experimentos que brindaron información sobre las propiedades de la conciencia. En humanos, los experimentos de percepción consciente se han limitado a estudios con resonancia magnética funcional y los resultados terminan siendo insuficientes, ya que la información que brindan es poca e indirecta del funcionamiento de las neuronas y de los estudios en animales que brindan esta información, pero existe un conflicto para realizar la relación de resultados con lo que se refiere al ser humano.
Al hablar del estudio de la conciencia y su naturaleza en la historia, nos pudimos dar cuenta que existen importantes puntos de encuentro entre la filosofía de la ciencia y la neurociencia.
Así es, en el estudio de la conciencia convergen distintas disciplinas, pero en conjunto intentan explicar su existencia y funcionamiento.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Chalmers, donde nos habla que existe un problema blando y el problema duro de la conciencia. El primero más relacionado con el funcionamiento cerebral y el segundo mucho más complejo de explicar, ya que entra en el terreno especulativo de la relación cerebro-mente.
Así es, al hablar de lo que se denomina en este tema el problema duro, tiene una estrecha relación con el término de autoconciencia, que implica un proceso cognitivo relacionado a la vez con un estado emocional.
Para algunos autores como Stuss y Benz, definen la autoconciencia como un atributo humano que permite la conciencia de uno mismo.
Cabe recordar que estos autores sostienen que la autoconciencia permite captar la posición de uno mismo en su entorno social, teniendo como fin controlar la propia actividad mental, representar las experiencias del presente con las pasadas, para así utilizar el conocimiento adquirido o guiar la toma de decisiones para el futuro.
Una postura interesante es la de Damasio, que realiza una división de la autoconciencia entre conciencia central y conciencia ampliada o extendida. Vamos a explicar primero la conciencia central. Según él, se refiere a la sensación de ser en un momento, el ahora, y en un lugar, en el aquí, mientras que la conciencia ampliada nos proporciona una sensación de ser y de existir autobiográficamente, con un pasado vivido y un futuro anticipado, conocedores del mundo que nos rodee, que termina por generar un sentido de perspectiva individual.
Para Damasio, la autoconciencia resulta ser un proceso de activación coordinada y exhibición de los recuerdos personales, situados en una red presente en todas partes al mismo tiempo. Esta red se localiza en zonas de convergencia, en las de las cortezas superiores temporales y frontales y en los núcleos subcorticales como son los de la amígdala.
En la búsqueda de la localización de la conciencia en el cerebro, Tulving realiza un aporte para el que él es relevante hablar del ser consciente. Existen dos tipos de autoconciencia, una noética y la autonoética. La conciencia noética es el resultado de la interacción entre la experiencia presente y la memoria del individuo, relacionada con el conocimiento, mientras que la autonoética se sustenta en la memoria episódica y nos permite reexperienciar nuestro pasado.
El hecho es que Tulving aportó el término cronestesia, para referirse a la capacidad neurocognitiva en una dimensión temporal en relación con las propias experiencias, es decir, la capacidad de recordar hechos de nuestra vida y su planificación a futuro.
Estos datos parecieran poco trascendentes hasta ahora, pero la relación de estos se dio al ver que daban respuestas en situaciones clínicas, donde existían pacientes con recuerdos que no podían situar en el tiempo, y otros pacientes que eran incapaces de situar los recuerdos o planes en un tiempo subjetivo. En las investigaciones neuroatómicas, se determinó que la conciencia autonoética y de la cronestesia tienen relación con la corteza prefrontal, por lo que sitúa la autoconciencia en esta área.
La neurociencia no solo busca la ubicación de la conciencia, sino también busca la unidad de la percepción, el constituyente mínimo, y lo ha encontrado en lo que se denominó qualia, un término filosófico que hace referencia a la sensación pura.
Pero, ¿en qué momento la información de procesos y circuitos cerebrales tienen un cambio cualitativo y se convierten en qualia o percepción particular?
Esta pregunta fue contestada por el Premio Nobel de Medicina en 1962, Francis Crick, con un simple "yo dudo que sepamos lo que estamos buscando" al querer estudiar la naturaleza íntima de la conciencia. Es decir, hablar de explicar la conciencia es igual que hablar de la relación cerebro-mente.
El cerebro tiene la particular función de evaluar y convertir el resultado en una nueva experiencia, en una percepción consciente. Morgado nos habla de que no hay una solución posible para el problema de la conciencia. Él nos dice que el conocimiento de cómo la fisiología inconsciente se convierte en psique consciente no serviría para nada más que para satisfacer la curiosidad científica.
Él nos hace una analogía con una receta de cocina. Si conocemos los ingredientes, la secuencia de preparación y los tiempos para cocinarlo, eso es suficiente. No cambia nada el resultado si nosotros conocemos cómo es que la combinación de estos ingredientes y el tipo de cocinado van a originar el sabor específico.
Al final podemos concluir que no estamos capacitados para entender la emergencia de la conciencia. Sabemos que la selección natural nos orilló a adaptarnos al medio y para sobrevivir desarrollamos una flexibilidad mental y conductual. ¿Qué es lo que proporciona la conciencia? Quizá esta misma selección en algún momento nos lleve a tener que entender la naturaleza de nuestra mente consciente. Gracias por escucharnos.
Muchas gracias. Hasta luego.